Bien, agradecemos al Padre nuevamente por esta tarde en que podemos estar juntos. Y en el nombre de Jesús pedimos la guía del Espíritu Santo, que así sea hecho en el nombre de Jesús para que su nombre sea glorificado en medio nuestro. Amén. Bien, mis amados, hoy no lo voy a tener mucho tiempo. Hoy vamos a ver un tema bien cortico. Pero no deja de ser, pues, importante dentro de lo que estamos viendo, ¿no? Porque, pues, lo hago así, simplemente es para poder después cuadrar lo que, como lo voy a dar, y no dejar como comenzado algo, sino concretar hoy lo que debo concretar para el próximo martes comenzar bien la otra parte que corresponde. Entonces estamos hablando del nuevo pacto. Ya vimos entonces el martes pasado el contenido del pacto, ¿no? Vimos a quién se le fue dado el pacto, que dijimos que fue dado a Israel, que no se nos fue dado a nosotros, pero que nosotros tenemos relación con ese pacto. Dijimos cuál es la relación que tiene la iglesia con el nuevo pacto, a pesar de que no se nos fue dado a nosotros. Y dijimos que para poder comprender eso teníamos que ver cuál fue el mediador del pacto y la base sobre el cual fue establecido el pacto. Y dijimos entonces bíblicamente que el mediador del pacto pues es el Señor Jesucristo. Y la base sobre la cual fue establecido el pacto pues es la sangre de Jesús derramada. Que leímos varios versículos acerca de eso. Entonces, a la conclusión que llegamos es que aunque nosotros no tenemos una relación directa con el pacto, porque no fue dado a nosotros el nuevo pacto, sí podemos tener los beneficios del nuevo pacto a través de nuestra relación con el mediador y con su sangre. Y yo creo que así debe ser, porque todo lo nuestro, todo lo de los cristianos, está centrado en Jesús. Está centrado en Jesús. No puede haber algo mayor que Jesús, ¿sí? Y por eso entonces no nos extrañemos de decir que nosotros no nos relacionamos directo con el pacto, nosotros nos relacionamos directo con Jesús. Y relacionándonos con Jesús, pues tenemos los beneficios del pacto en el cual él fue el mediador y la sangre, a través de su sangre, que fue establecido el pacto. Bien. Lo que como les acabo de decir, hoy vamos a ver un pequeño tema y es ¿por qué se llama nuevo pacto? ¿Por qué se llama nuevo pacto? Ahora, pues está la respuesta tautológica, ¿no? De decir, pues porque había uno antiguo. Pero debemos comprender que sí existía ya un pacto anterior. Ese pacto anterior pues, fue hecho con el pueblo de Israel. Nosotros no hemos hablado de ese pacto y no vamos a profundizar de ese pacto. Nosotros hemos hablado del pacto de Dios con Noé, que fue prácticamente con toda la humanidad y con los seres vivientes, ¿recuerdan? El pacto de Dios con Abraham, que no es hecho. Ese pacto de Dios con Abraham también incluye a toda la humanidad, porque recuerden que cuando se habla de Abraham, hay algo allí que todavía no existe el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel viene a existir después de que Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus que son el pueblo de Israel. Entonces, el pacto de Dios con Abraham tampoco fue hecho con Israel y lo incluye a causa de la descendencia, pero también en la descendencia estamos metidos nosotros a través de Jesús. El pacto de Dios con David, pues fue directamente con David, aunque tiene repercusión también en el reino con todos. Y el nuevo pacto, como decimos, sí fue hecho, está siendo hecho con el pueblo judío, pero a través del mediador y de su sangre, queda prácticamente también abiertos a todos. Pero lo que es el pacto que existió para que este se llame el nuevo pacto es porque existía uno anterior, Si no, no se llamaría el nuevo pacto. Y ese anterior fue el pacto que Dios hizo con Moisés, que es lo que se llama el pacto mosaico. O también lo podemos llamar el primer pacto o el viejo pacto. Es interesante, ¿no? El primero o el viejo. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Tenemos allí el texto. Nos dice lo siguiente. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces ahí, como nos podemos dar cuenta, se está hablando entonces de que existía un anterior al nuevo pacto que lo llaman viejo, pero se le dice viejo porque fue primero, y por ser viejo dice que está envejeciendo y que está próximo a desaparecer. Tronco de conclusiones las que estamos sacando aquí, ¿no? Nosotros decimos cosas muy profundas. ¿Ah? Pero sí es, sí es bueno que tengamos presente esto. Ese primer pacto o antiguo pacto, ese pacto hecho que hizo Dios con el pueblo de Israel, eso lo podemos ver vamos a Éxodo capítulo 19, mis amados. No les voy a mostrar en pantalla porque prácticamente ese pacto tiene todo su desarrollo desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 24, versículo 8. ¿Por qué hablamos del capítulo 19? Leamos desde el versículo 1, dice así. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y ahora escuchemos, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, de ahí en adelante, si ustedes se empiezan a dar cuenta, es que después en el capítulo 20 empieza la expresión del pacto, ¿no? ¿Qué era lo que Dios quería? Si dieres oído a mi voz, la voz del Señor fue expresa en el pacto que hizo con Moisés a través de la ley. Y es cuando entonces en el capítulo 20 encontramos lo que se llama allí los 10 mandamientos, pero de ahí en adelante es comienza toda la ley, porque en el capítulo 21 está la ley sobre los esclavos, después la ley sobre los actos de violencia, después la ley sobre las responsabilidades de los amos y los dueños, después la ley sobre la restitución, después las leyes humanitarias, después todas las leyes respecto a las fiestas, para llegar, mis amados, hasta el capítulo 24, versículo 8, que es donde se cierra todo esto. Mire cómo dice el capítulo 24 de Éxodo, el versículo 8. Entonces Moisés, tomó la sangre, perdón, el verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjense que no son las mismas palabras de antes, porque estaba refiriendo era a toda esta ley. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. A eso es que se llama el pacto mosaico, mis amados. A eso es que se está refiriendo la palabra cuando habla del primer pacto. A eso es lo que ahora el libro de Hebreos en el capítulo 8, como acabamos de leer, lo está llamando el pacto viejo. Y por eso entonces ahora se está hablando que este del cual estamos hablando es un nuevo pacto. Y fíjense entonces que el antiguo pacto o el primer pacto es como la sombra del nuevo pacto. Y eso lo podemos ver claramente en el contenido del nuevo pacto, ver como la sombra en el antiguo. Me voy a hacer entender. Supongamos, repasemos rápidamente, claro que de esto vamos a hablar después con más profundidad, pero solamente para repasar. Dijimos que el contenido del nuevo pacto, ¿sí? El primer gran contenido del nuevo pacto era pondré mis leyes, ¿recuerdan? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ese es el primer contenido o el punto primero que dijimos que tenía el nuevo pacto. Si el antiguo pacto es la sombra del nuevo, entonces fíjense como sombra este punto, ¿cómo se ve en el antiguo pacto? Pues que la ley fue escrita en piedras. Todas esas leyes que nosotros conocemos, todo eso fue escrito en esencia, pues sabemos los 10 mandamientos, pero después existió el libro del pacto que acabamos de leer. Esos fueron leyes escritas fuera del hombre, en piedra y en un libro que se llamó el libro del pacto. Mientras que en el nuevo pacto en el que estamos hablando, las leyes son escritas ¿en dónde? En el corazón del hombre. Entonces, si se dan cuenta, esto es como un retrato, como la sombra, el antiguo pacto, y el nuevo es la realidad. El segundo punto, seré a ellos por Dios y ellos a mí me serán por pueblo. En el antiguo pacto, ¿sí? ¿Cómo funcionaba esto? Esto solo funcionaría si ellos cumplían, ¿sí? El pacto. Por eso dice, si oyeres hoy mi voz y cumplieres mi pacto, seréis mi especial tesoro, ¿no? Y seréis un reino de sacerdotes. Entonces, fíjense que mientras que en el nuevo pacto ya es una realidad que Él es nuestro Dios y somos su pueblo, en el antiguo estaba supeditado, estaba condicionado. El tercer punto, que todos conoceremos al Señor, dice el nuevo pacto. O sea que vamos a tener un conocimiento interno del Señor. En el antiguo pacto no había ese conocimiento. El conocimiento de Dios solamente era a través de la ley. Era a través de la ley. Y tal vez el más importante, que como les digo, es el punto más importante del nuevo pacto, que dijimos que mientras el nuevo pacto decía que él sería propicio a nuestras injusticias y nunca más se acordaría de nuestros pecados, que ese es el último punto del nuevo pacto. En el antiguo pacto, ¿qué sucedía con los pecados? Los pecados eran cubiertos y todos sabemos que cada año, ¿sí?, los pecados venían a la memoria y por eso tenía que cada año hacerse sacrificios. Entonces, si nos damos cuenta que el antiguo pacto es una sombra del nuevo. Y por eso entonces es necesario que ese pacto pues fuera cambiado, digámoslo así. Pero hay de pronto, para entender un poquito más, hay de pronto algo un poco más, una razón que podemos expresarla de una manera bíblica, como más convincente. A ver, en el antiguo pacto, voy a hacer un repaso de algo para poder llegar a algo que les quiero decir. De esto ya hemos hablado, pero quiero que volverlo a decir. Los pactos dijimos que están basados sobre promesas, ¿sí o no? Eso, sobre promesas y hechos. Entonces, ¿una promesa qué es? Una promesa es una palabra que Dios nos da, donde nos promete que nos va a hacer algo o nos va a dar algo. Eso es una promesa. La clase pasada hablamos, entró una palabra dentro de un versículo que no les hablé mucho, pero es una palabra que ahora va a tomar un poquito de importancia. Es la palabra juramento, juramento. No sé si ustedes recuerden dónde leímos esa palabra, juramento. ¿Recuerdan? Bueno, se lo voy a mostrar. Hebreos capítulo 6, porque es necesario que entendamos un poquito esto. Ahí les comparto Hebreos capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 13. Hasta el 17. Así lo dice la Reina Valera. Dice, pero porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para comprender mejor lo que acabamos de leer. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas, para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa, escuchen esto, mis amados, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Me gusta mucho, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, para poder comprender lo que les voy a decir. Me gusta mucho ese verso 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa, esto me gusta, pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque fíjense entonces que la promesa es lo que Dios nos dice que hará o que nos dará. ¿Qué es el juramento según acabamos de ver? Es una ratificación de la promesa, ¿sí o no? Dios para ratificarse en una promesa jura. Pero como no hay alguien mayor que él mismo, él jura para sí mismo. Pues bien, ese juramento sobre la promesa es lo que constituye un pacto. Es lo que constituye un pacto. En otras palabras, el pacto es la promesa confirmada a través de un juramento. Ese juramento lo que está haciendo es que obliga, Dios se obliga a sí mismo, como ha jurado por sí mismo, ¿sí? Se obliga a sí mismo a cumplir lo que acaba de prometer. A eso es lo que llamamos un pacto. Pero recordemos también que el martes pasado hablamos de otra palabrita que es interesante que la tengamos presente. A mí me gusta traerles, así recordarles, porque cuando hablamos a veces como que se pasan las cosas. Trajimos la palabra testamento. Y recuerda que les dije que la palabra en griego para testamento es la misma palabra para pacto, en el original. Pues bien, vayamos nuevamente entonces allí en... Y compartamos pantalla y hablemos entonces, permítanme acá, vayamos a donde dice esto, capítulo 9, y veamos entonces los versos del 15 al 17. Espero que recuerden esto que lo leímos. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Eso fue lo que leímos a causa, cuando hablamos de mediador, lo hablamos la clase pasada. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escuchen esto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Como lo dice la nueva traducción viviente, vamos a ver cómo lo dice. Dice, por eso él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, miren el verso 16. Cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. ¿Por qué traigo esto aquí a colación? Para que podamos entender entonces, mis amados hermanos, que el nuevo pacto se convierte en testamento para nosotros. Escuchen esto. El nuevo pacto se convierte en testamento para nosotros, porque quien hizo el testamento, o sea, el mediador, digamos, del pacto murió, que es Jesús. Y la muerte de Jesús, que es el testador, confirma entonces que ese pacto se convierte en testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto y el testamento? La diferencia entre el pacto y el testamento es que el pacto está basado sobre promesas que se van a convertir en hechos. El testamento, escuchen mis amados, a causa de que el testador muere, en este caso Jesús, las promesas dejan de ser promesas y se convierten en hechos consumados. Y entonces, en el testamento, cuando alguien nos deja un testamento, ¿qué está basado sobre qué? Sobre cosas reales, sobre hechos reales. Se nos da un testamento, un familiar muere y dice, les dejo esta cuenta del banco, les dejo esta finca, les dejo esta casa, son cosas reales. Solamente es que nosotros nos apropiemos de eso. Pues bien, lo que es el nuevo pacto, se convierte entonces en testamento, y de ahí es que nosotros llamamos que no sé por qué se le dice al antiguo pacto, se le dice Antiguo Testamento. No, yo creo que lo correcto debía ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto o Testamento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso es que se llama testamento. En el antiguo pacto no se le podría llamar testamento porque el testador no murió. En cambio, aquí sí tenemos que quien murió es Jesús. Y la gran diferencia entonces del antiguo y del nuevo pacto, mis amados, está en el que lo hizo, que fue Jesús, que es el que muere, resucita para poder impartir todo lo que, el legado que él nos deja. Vamos a entrar un poquito más y con esto vamos terminando. ¿Por qué entonces se llama nuevo pacto a causa de que existía el antiguo? Ya les hice esta explicación. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué fue entonces necesario el nuevo pacto? ¿Por qué fue necesario el nuevo pacto? Vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 es nuestro texto base para esta enseñanza, ¿no? Porque allí es donde se habla. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice así, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero miren el verso 7. Porque si aquel primero, o sea, si el mosaico, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En otras palabras, ¿por qué existe el segundo pacto o el nuevo pacto? Lo dice allí claramente la escritura, ¿no es verdad? Porque el primero tuvo defectos, simple y llanamente. Porque el primero tuvo defectos. Sí, logramos captar la idea. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que es necesario el nuevo pacto porque el pacto anterior tenía defectos, era defectuoso. Pero esto es interesante. Porque tenemos que ahondar un poquito en esto, mis amados. Dijimos que el antiguo pacto o el viejo pacto, la expresión del viejo pacto o del antiguo pacto lo tenemos a través de qué? De la ley, ¿sí o no? Eso es lo que compone el antiguo pacto, la ley. Y aquí nos está diciendo que el pacto tenía defectos. Y ahora miren lo que encontramos en las escrituras. Que la escritura dice en Romanos capítulo 7, vamos a Romanos capítulo 7, perdón, no les muestro la pantalla para seguir la idea, pero ustedes tienen su Biblia allí. Romanos capítulo 7, versículo 12, da una declaración, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En otras palabras, mis amados, nos está diciendo que es necesario el segundo pacto o el nuevo pacto porque el primero era defectuoso. Pero el primero estaba basado en la ley. Pero ahora aquí la Biblia nos está diciendo que la ley es santa, que la ley es justa y que la ley es buena. Esa era la naturaleza de la ley, o es la naturaleza de la ley. La ley es santa y el mandamiento es justo y es bueno. Y si miramos un poquito más adelante, en el versículo 14 de ese capítulo 7, dice, Porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, no solamente la ley es santa, justa y buena, sino que la ley es espiritual. Esa es la naturaleza de la ley. Entonces, ¿por qué esta vez se está diciendo que por qué se dice entonces que el primer pacto fue defectuoso? Interesante, ¿no? Entonces, lo que es la naturaleza de la ley es que la ley es buena. ¿Por qué quiero resaltar un poquito esto? Porque tendemos nosotros los cristianos como a tener miedo de la ley. Es verdad que nosotros no tenemos nada que ver con ella. ¿Por qué? Porque la ley fue dada ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí o no? Pero por el hecho de que no sea para nosotros, pues tampoco tenemos que mirar como que si la ley fuera algo malo. No, la ley es buena, es santa, es justa y es espiritual. ¿Por qué a veces tenemos un concepto de que la ley es como algo maluco? Pues porque cuando nosotros nos sometemos a ella, pues nos volvemos legalistas. Pero eso ya es responsabilidad nuestra, porque nosotros no tenemos por qué meternos con ella. Ahora, en cuanto a su función... No te he sacado por ahí, te escuché. En cuanto a la función... veamos para qué servía la ley. Ustedes se han preguntado, mis amados, para qué servía la ley. La escritura es clara para qué sirve la ley. En Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, miren lo que dice. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál era la función de la ley? Entonces la función de la ley era que nosotros fuéramos conscientes del pecado. Bueno, nosotros no, el pueblo de Israel. En otras palabras, el Señor dio la ley al pueblo para que el pueblo, escúchenme esto, mis amados, para que el pueblo se diera cuenta que no la podía cumplir. Bueno, la ley no fue dada para cumplirla. Dios sabía, ¿sí?, que su pueblo no la iba a cumplir, pero el pueblo no sabía eso. Por eso fue que, recuerden que fue lo primero que el pueblo le contestó al Señor cuando Moisés le habló, cuando el Señor le dio el pacto. Dijo, todo lo haremos, todo lo que el Señor diga, lo haremos. E inmediatamente el Señor dio la ley. ¿Qué fue lo que sucedió? Crisanto, apaga tu micrófono, Crisanto. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo primero que el pueblo hizo después de que le fue dado la ley? ¿Recuerdan? Lo primero que el pueblo hizo cuando le fue dada la ley fue el becerro de oro. Fue el primer gran pecado. De una vez la violaron, de una vez violaron el pacto. De una vez violaron el pacto. Porque la ley no fue dada para cumplirla. El propósito de la ley era que se conociera el pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque para llegar a esto, atiéndanme que ya voy a terminar. Aquí entro en la recta final. Según lo que estamos viendo, la ley busca, ¿sí?, que el hombre haga el bien, pero no le da al hombre, escuchen esto, no le da al hombre la vida ni el poder que necesitamos para hacer el bien. Esto es importantísimo. Si el hombre quiere ser justificado por la ley, tendría que hacer todo bien. Pero la ley en sí misma no le da poder ni vida, la vida necesaria, ni el poder al hombre, ¿sí?, para que el hombre pueda hacer el bien y sea justificado. Esto es interesante, mis amados. De ahí es que es necesario entonces algo más. Por eso es que estamos hablando del nuevo pacto. Por eso es que se dice entonces que el antiguo pacto era una sombra. Pero vamos un poquito más allá. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y vamos a entender hacia dónde voy. Y cerramos por hoy. Dice Romanos 8. Vamos a leer desde el 1, pero nos interesa el versículo 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y miren en lo que ahora dice el 3, que es lo que nos interesa. Porque lo que era, escuchen esta palabra, lo que era imposible, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora Romanos 8:3 nos está diciendo, mis amados, que la ley era débil. Por eso no se puede entonces esperar nada del antiguo pacto. Pero no porque la, escúchenme esto que es importante porque no quiero malos entendidos. Aquí dice que la ley es débil, pero no es que la ley sea débil en sí misma, porque acabamos de decir que la ley es ¿qué? Buena, recta, justa y espiritual. Pero aquí nos dice que la ley es débil, pero es débil ¿por qué? Por la carne. Entonces, lo que tenemos que ver es que la ley no es mala ni débil en sí misma. La ley no es defectuosa en sí misma. La ley, sí, es débil, es por causa de quienes la reciben. Por eso él dice, la ley es débil por la carne. Y ahora vamos a entender entonces más claramente por qué fue necesario el nuevo pacto. En la Reina Valera no lo vamos a poder ver bien. Vamos a Hebreos capítulo 8. Versículo 8. Recuerden que en el versículo 7, esto es bueno, que lo tengamos presente, que ya lo leímos, dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró, ya leí la nueva traducción viviente, pero miren el verso 8, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Entonces, si se dan cuenta, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta de por qué es necesario el nuevo pacto. Y lo vamos a leer ahorita en una de estas versiones. La Biblia al día dice, pero Dios reprochándole sus defectos, dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta versión del lenguaje sencillo me gustó. Dice, pero como Dios vio que el pueblo, esto es importantísimo, pero como Dios vio que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo, llegará el día en que haré un nuevo pacto con los de Israel y con los de Judá. Encontramos la Dios habla hoy, dice, pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza. Y a ver, la nueva traducción viviente ya la leímos. ¿Cuál más? Leamos la PDT. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo, dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Entonces, mis amados, ¿cuál es la conclusión a la que quiero que lleguemos? Fue necesario, y con esto terminamos hoy, fue necesario, Clemencia, Catalina, ciérranos el micrófono. Fue necesario el nuevo pacto porque el primero era defectuoso. Pero ¿por qué era defectuoso? No en sí mismo porque el pacto fuera defectuoso. Ya entonces nos damos cuenta que es necesario es a causa de que el defecto lo tenían los que recibían el pacto. Por eso dice que la ley era débil por la carne. Por eso es que acabamos de leer que el Señor encontró fallas. Se dio cuenta que el pueblo, escuchen esto y con esto termino, se dio cuenta de que el pueblo no podía cumplir. Entonces, ¿qué dice? Como el pueblo, escuchen mis amados, como el pueblo no puede cumplir lo que yo les estoy pidiendo, entonces ahora yo lo haré por ellos. Y por eso establezco un nuevo pacto. Por eso ahora me comprometo y me obligo de aquí en adelante. Y entonces es cuando entra y dice, ¿no? Para que ellos lo puedan hacer, entonces ya la ley no estará fuera de ellos. Pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos me conocerán, tendrán un conocimiento más profundo, me conocerán interiormente. Y lo que es lo más interesante de todo, ¿sí? Como ellos no se pueden acercar a causa de lo que tienen en su conciencia, entonces yo perdonaré sus pecados y nunca, 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 nunca más me acordaré de ellos. Por eso, entonces, fue que fue necesario el nuevo pacto. He ahí la importancia. Necesitábamos comprender esto, mis amados hermanos. Que lo que está detrás del nuevo pacto es la gran y hermosa intención de Dios de tenernos cerquita a Él. Si nosotros no nos comprometemos con Él, mis amados, Él sí se ha comprometido con nosotros. Él ha hecho todo, absolutamente todo, para que podamos estar bien con Él. Entonces, dio promesa, pero la promesa no basta para un pueblo que no puede hacer nada. Entonces Dios da la promesa, pero además sobre esa promesa jura y lo convierte en pacto. Pero a causa de que aún con el pacto el pueblo no funciona, entonces hace un testamento. Y por eso es necesario que el testador muera. Y al morir el testador nos está dejando absolutamente todo para que podamos estar bien con Dios. Que fue lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. De eso es que vamos a estar hablando entonces en nuestras próximas clases, mis amados. Hasta aquí era lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Quedan abiertos los micrófonos si hay alguna pregunta.
Gracias, pastor.
Gracias, pastor.
Gracias, pastor.
Bueno, mis amados, pero gracias, preguntas.
Sí, pastor.
¿Quién me habla?
Yo, Pastor Mercedes.
Sí, Merceditas.
Sí, señor. Pastor, una preguntita. Dios, cuando usted nos dijo algo, Dios se obliga. ¿Por qué Dios se obliga? Que no entiendo muy bien ahí esa parte.
Merceditas, es lo que les he explicado todo el tiempo.
Sí, señor.
Dios nos ama tanto que Él se obliga a sí mismo a través de un juramento, haciendo pacto, ¿sí? Él se limita a sí mismo cuando se compromete a decir, yo les voy a cumplir.
Gracias,
yo les voy a cumplir. Por eso dice que Él jura por sí mismo. A mí me gusta decirlo en estas palabras, algunos de ustedes me lo han escuchado en el púlpito. Es como que el Señor mismo dijera, de verdad para Dios que les voy a cumplir.
Exactamente.
Sí, es verdad.
¿Alguna otra pregunta?
Te pregunto lo que tú dijiste.
A ver. Bueno, entonces cierro micrófonos porque nadie se atreve.
No, es que es mucha carne. No somos carnales, pero eso es mucha carne que nos mandaste. La cosa.